¿Con qué tema? Pero si tenemos el llamado ya. Ah, muy bien. Tenemos a Tomás Pérez Acle de Fundación de Ciencia y Vida, que siempre nos va entregando los informes. Se enfocan mucho en informes que no hacen solos ellos, lo hacen con la Universidad del Desarrollo, con la Universidad de San Sebastián. Tomás Pérez Acle, muy buenas tardes. Gracias por recibirnos, como siempre.
Hola, buenas tardes. Gracias por la invitación nuevamente a participar del programa.
Ayer en la tarde, Tomás, estuvimos comentando, de hecho, el informe que tú repartes o distribuyes, y estábamos hablando de que está en torno al 1, el R efectivo, que está en expansión, con cierto nivel de estabilización, pero en expansión el virus todavía. Esto es promedio país, si se quiere. ¿Sigue siendo tan distinto y tan dispareja a nivel regional la expansión del virus?
Sí, mira, yo creo que hoy día el país se puede dividir básicamente en dos condiciones, ¿no? La mitad del país está en una situación de una epidemia que llamamos estabilizada, lo cual es una mala situación, ¿no? Lo hemos conversado antes, porque en una situación de epidemia estabilizada, la epidemia se transforma en una endemia, es decir, el virus se queda pegado, usando el chilenismo, ¿no?, en la población, y la única forma de salir de ahí es con la vacuna. Y la otra mitad del país está en franco crecimiento, particularmente lo que ocurre desde la región de Biobío hacia el sur es bastante difícil, dramático, podría decir. Estamos todos en ascuas esperando lo que está pasando, viendo particularmente lo que ocurre en Magallanes con una alta tasa de infección, con una carga viral altísima circulando en la población, pero que por otro lado no ha producido, afortunadamente, y esto hay que decirlo con propiedad, la letalidad que esperábamos, ¿eh?, y que nos tiene de alguna manera esperanzados frente a una posible situación que podamos enfrentar producto de la liberación, del aumento de la movilidad, particularmente que lo que ocurrió durante el 18 de septiembre.
Tomás, ¿esto se debe a lo mejor, o si hay algún indicio de la causa, porque ha mutado el virus y es más suave, por decirlo de alguna manera, porque los equipos médicos han aprendido a tratarlo mejor? ¿Cuál es la explicación?
Mira, la verdad es que yo creo que nadie tiene una explicación absolutamente cierta de lo que está pasando. Sin embargo, los científicos lo que hacemos es plantear hipótesis. Uh-huh. Es decir, planteamos alternativas que tienen alguna posibilidad de ser cierta de acuerdo a los antecedentes que nosotros hoy día manejamos. El virus de ninguna manera se volvió buena persona.
Esa era una hipótesis al principio.
Lamentablemente no ocurrió, sí. De hecho, todo lo contrario. El virus que sale de Wuhan en China, uh-huh, es una variedad que nosotros llamamos la D614, y al poco andar en Europa, particularmente en Italia y en España, el virus muta y se vuelve muchísimo, llega a convertirse en una variedad que llamamos la G614. Y esa variedad, la G614, es la que se distribuye por todo el mundo y es la que tenemos principalmente en China. Por lo tanto, es todo lo contrario. Lo que tenemos es un virus mucho más agresivo que el que parte de China. Lo que ocurre particularmente en Magallanes es algo que también estamos viendo de alguna manera en España. Tenemos una alta tasa de infección en esta segunda ola que tiene España. Podríamos decir que también estamos en presencia de una segunda ola en Magallanes, porque en algún minuto eliminamos, desde el punto de vista de la estadística, ¿cierto?, los números que vemos, el virus circulante en la población. Y lo que estamos viendo ahora es una alta infección, un gran número de infectados, pero cuando vamos a ver la situación hospitalaria, que por cierto es dura, es crítica, lo que vemos es que la mayoría de la gente que requiere hospitalización, primero es más joven, que es una cosa que está pasando también en España, en Europa fíjate que hoy día miraba estadísticas que más o menos el 45% de las personas que están infectadas en España son jóvenes, jóvenes entre 15 y 50 años. A diferencia de la situación que pasó anteriormente, claro, donde la mayoría de las personas que se infectaban eran personas mayores de 50 años. En esta situación, estas personas que requieren, inevitablemente algunas de ellas van a requerir hospitalización, la mayoría no requiere ventilación mecánica invasiva, sino requiere lo que los médicos llaman oxígeno alto flujo,
claro,
que se entregan en una distancia distinta que en la UCI, que es la UTI.
Y entiendo que las hospitalizaciones, los rangos de tiempo son más cortos también. Con lo cual
además son más cortos.
Entonces te ocupa menos las camas y
más rotación.
Y hay más rotación y menos peligro de colapso de un sistema hospitalario.
Ah, pero fíjate que eso no necesariamente es cierto, porque todo depende del volumen, ¿eh? Porque es cierto que tienes una renovación más rápida de las camas, porque antes un paciente que estaba intubado permanecía del orden de 10 a 12 días promedio en situación de intubación, pero habían casos dramáticos de varios meses, ¿no? Pero en promedio el orden de 10 a 12 días. Hoy día ese valor, ese número, disminuye el orden de 3 a 5 días mucho más rápido, por lo tanto se liberan más rápido las camas, pero si resulta que empieza a aumentar de manera muy dramática, muchísimo más la infección, va a llegar un minuto en que por muy rápido que salgamos de las camas, no vamos a...
Ah, bueno, pero en igualdad de condiciones, con más casos, igual hubiera colapsado, pero esto ayuda.
Claro, no, por cierto que ayuda. No solamente por eso, sino que además, como es gente más joven la que está, la que aparentemente, todo esto son de alguna manera cosas que tenemos que ir mirando a medida que va pasando el tiempo, ¿no? Particularmente después de lo que va a pasar después del 18 en Chile, ¿no? Pero esto significa que las personas que más jóvenes tienen un mejor pronóstico, ocupan menos tiempo en las camas, pero igual hay que entender, y esto es súper importante, de que hoy día en promedio las UCIs y las UTIs están del orden del 80% en promedio a nivel nacional.
Perfecto. Tomás, ¿existe algún modelamiento de estos matemáticos que ustedes hacen que pueda de alguna manera adelantar qué va a pasar en estos días con los contagios que pudo haber durante las fiestas patrias?
Claro, mira, esa es la pregunta que no quiero que me hagan, pero que inevitablemente todo el mundo me hace. Sí, mira, a ver, sí, la verdad es que si nosotros tenemos, de hecho, ayer tuvimos una reunión con el presidente de la SOCHIMI, que es la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva, justamente para ver alternativas de lo que puede pasar. Y lo que hacemos nosotros es plantear alternativas. Las alternativas que nosotros planteamos dependen de cuántas de las personas que todavía se consideran susceptibles, es decir, que pueden ser infectadas, porque hay que recordar que tenemos un altísimo nivel de infección en el país. Uh-huh. Somos uno de los países que por millón de habitantes tenemos la mayor infección del mundo, ¿cierto? Entonces, ¿cuántas de las personas que todavía pueden ser infectadas, es decir, lo que llamamos susceptibles, van ahora a contraer el virus? Y nosotros planteamos cuatro escenarios. Supongamos que es el 15% de los que todavía consideramos susceptibles. Si es el 30%, si es el 40%, si es el 75%. En cualquiera de todos esos casos, lamentablemente vemos un pic, y es terrible que lo digas, muy cercano a la semana del plebiscito, muy cercano, del orden de una o dos semanas en torno a fecha del plebiscito. ¿Okay? Ahora, ¿cuántas de esas personas van a requerir una hospitalización tal que ponga en riesgo su vida, ya sea por ventilación mecánica o ya sea porque hay un colapso sanitario? Eso es muy difícil decir todavía, porque tenemos que esperar, lamentablemente, no, hoy día es muy difícil saberlo, hoy tenemos que esperar algunos días más. Nosotros estimamos que entre el miércoles o jueves de la próxima semana debiéramos ver un alza de casos muy importante, producto del exceso de movilidad que ocurrió durante el 18 de septiembre.
¿Cómo ves tú, si es que pasó de la región metropolitana, pasó a Magallanes, al sur en general, después vino al norte, al extremo norte, volvió y hoy día está con furia en el sur? ¿Cómo ves tú la protección de la región metropolitana y si se puede hacer algo para que no tengamos una segunda ola como la está viviendo Madrid, Londres, etcétera, etcétera?
Mira, es muy difícil que no tengamos una segunda ola. Técnicamente no podríamos hablar de una segunda ola porque el virus nunca se fue. El virus siempre siguió circulando. Circuló a una menor tasa.
Eso, ¿no? Pero la caída de la curva es bien evidente.
Claro. La caída de la curva obviamente es evidente, ¿no? ¿Cierto? Pero sin embargo, hace rato que estamos en esta meseta altiplánica que han llamado algunos colegas por ahí, ¿no? En esa meseta altiplánica, lo peligroso es que cuando empiezas a crecer de algún número de infección muy alta. Yo te diría que es inevitable este aumento nuevamente que vamos a ver, prácticamente inevitable. Ya lo vio Europa, lo vio Estados Unidos. Entonces, lo que tenemos que preguntarnos es cómo nos preparamos para esa situación. Si hay cosas que ha hecho bien las autoridades, porque hay cosas que les podemos criticar y probablemente muchos vamos a estar de acuerdo en muchas críticas que les podemos hacer a las autoridades, pero también hay que reconocer cosas buenas que se han hecho. Por ejemplo, aumentar la capacidad de testeo que tenemos, que es enorme, ¿no? Podríamos ya realizar de hasta 35.000 test diarios, ¿no? Si quisiéramos hacerlo. Se ha aumentado la capacidad hospitalaria desde el punto de vista de la disponibilidad de ventilaciones mecánicas hasta un 300% en algunos lugares, ¿no? Esas son cosas que se han hecho bien y que, por cierto, que también han salvado vidas. Podemos hablar también de todo lo mal que se ha hecho, ¿no? De lo mal que ha estado la trazabilidad, de que todavía no somos capaces de poner a punto la trazabilidad. Todavía estamos trazando del orden de 1,5 a 2 personas por cada infectado en las últimas 48 horas, cuando deberíamos trazar entre 6 y 10. Bueno, ¿no? Entonces, tenemos que prepararnos para este segundo. Es lo único que podemos hacer en este minuto. Es lo que están haciendo los países europeos, es lo que han hecho otros países. ¿Cómo prepararnos de la mejor manera posible para enfrentar este nuevo pic que se nos cuarentena, sí.
Ahora, Tomás, cuando uno ve el caso de Suecia, por ejemplo, que implementó políticas muy distintas al resto de Europa y que, claro, estuvo en un momento bastante mal, bien crítico, y ahora en esta segunda ola los números que muestra son bastante mejores que el resto de Europa. Entonces ahí uno se pregunta, quizás hay algo en esa estrategia que sí está funcionando.
Mira, la inmunidad de manada o de rebaño siempre es una estrategia que podría ser evaluada por las autoridades. La pregunta que tenemos que hacernos es cuántas vidas, esto es súper importante, estamos dispuestos a pagar, a entregar a la pandemia producto de adquirir la inmunidad de manada. Que esa es la pregunta realmente importante, ¿no? Porque evidentemente la inmunidad de manada, que también es un riesgo, porque el virus muta, ya sabemos que mutó, y una vez que ya mutó, lo más probable es que vuelva a seguir mutando. Es, así funcionan estos virus escapándose del sistema inmune, ¿no? Entonces, es cierto que hoy día Suecia tiene unos números muy, muy
alentadores,
buenos para, sí, con el resto de Europa, ¿cierto? Pero si uno cuenta la cantidad de personas que murió por millón de habitantes, en el caso de este país comparado con Chile, Chile tiene más muertes, Chile tiene más infectados que ellos. Entonces, eso también de alguna manera nos tendría a nosotros que dar luces de lo que podríamos enfrentar. La inmunidad de manada o de rebaño es algo que está dentro de la hipótesis que discutimos los científicos. Por el alto nivel de infección que tiene Chile, porque ya se sabe que hay inmunidad cruzada contra otros coronavirus, particularmente el del resfrío común. Esto significa que hay cierto grupo de personas que estaban en contacto con el resfrío común, con el virus del resfrío común, que otro coronavirus adquiere capacidad inmune contra ese virus, y después cuando se enfrenta al coronavirus le produce un efecto menor. También se sabe que el uso de mascarillas disminuye la carga viral, y al disminuir la carga viral la respuesta que tenemos las personas cuando nos infectamos es menos grave, y por lo tanto de alguna manera también estamos adquiriendo inmunidad, ¿no? Por lo tanto, la alternativa de la hipótesis de inmunidad de manada no puede ser completamente desechada para cantar victoria. Hay que esperar, lamentablemente, una o dos semanas antes de entender lo que se nos viene encima.
Tomás Pérez Acle, de Fundación Ciencia y Vida, muchísimas gracias, como siempre, por esta explicación y por orientarnos un poco las proyecciones que ustedes hacen con los números. Gracias, Tomás.
Gracias, Tomás.
Que estén muy bien. 7:30